fácil desviarse. Para entender la economía, no hace falta ser economista. Ni siquiera hace falta ser humano. Alcanza con ser un animal. Cociente Animal, la columna de Germán de Agosto.
Bien, el Ministerio de Economía y Finanzas remitió el viernes pasado, en plena vorágine por las elecciones internas, la rendición de cuentas del 2023. Incluso la propia ministra Arbeleche salió a defender la rendición. Y yo dije, acá hay una señal quizás de lo que pueda llegar a suceder el domingo. Una Arbeleche contundente defendiendo su gestión. ¿Esto significa que se proyecta para la fórmula? Bueno, se vino al piso mi teoría.
24 horas de teoría,
pero igual, eso no dejó de suceder que efectivamente, mientras estábamos en plena vorágine de la campaña, sucedió esto. Germán de Agosto, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ese es el preámbulo para
mí. ¿Cómo andan?
Bien, contento, Germán de Agosto. Como siempre, un enamorado de la vida. Y bueno, la excusa justamente es esta rendición de cuentas, su contenido y bueno, desglosarlo un poquito.
Y bueno, sí, podemos jugar incluso con la batalla argumentativa que va a ser la tónica, ¿no? De este año, supongo, en el plano de lo económico, en particular justamente apoyándonos en algunos puntos que se defienden y algunos puntos que son un poco más débiles a la hora de contrastarlo con los datos.
¿Viste lo que dijo Orsi en su discurso, ¿no? Se comprometía a no jugar con los números. ¿No? Con los datos.
Nadie está exento de jugar con los datos, me parece, ¿no? Por más objetivo que quiera ser, te creo que tenemos sesgos que nos hacen justamente poner más énfasis en algunas cosas sin tener una intencionalidad, sin tener simplemente que vemos cosas.
Priorizar es jugar con los datos.
Priorizar, por eso te digo, ¿no? En definitiva, por eso capaz que estaba bueno plantear esta lógica de argumentos y contraargumentos, porque quizás los datos, como hablamos una vez, ¿no? Sobre las estrellas y las constelaciones. En definitiva, la clave está como la visualice vos. Pero no que los datos no estén. Entonces me parece que en ese caso es una promesa difícil de cumplir. Incumplible, porque de alguna manera tenemos como sesgos que de alguna nos impiden quizás interpretar los datos de la forma más objetiva y siempre apoyarnos en esa balanza que tenga un peso y un contrapeso, por ejemplo, ¿no? Si vos ahora tenés que defender una cosa que está plasmada en la rendición y ha sido plasmada en lo discursivo y reconocida por la oposición, ha sido la mejora en el frente de la inflación. Eso es indudable. O sea, hoy la inflación está hace un año en la meta, es una inflación que es la más baja del 2005 y lo que generó fue un escalón abajo en términos de lo que son las expectativas, que las expectativas tanto de los analistas como en particular de los empresarios, que tienden a ser mucho más rígidas, pasaron de estar en el entorno del 8% a estar en el entorno del 6%. Y eso es, desde el punto de vista prospectivo, dada la inercia que tiene la inflación, es algo positivo. Es decir, hay una mejora en los números de la inflación y hay una mejora en las expectativas en torno a las perspectivas de inflación que hacen que vos efectivamente en el frente de los precios, si se quiere, tengas un argumento importante para defender la gestión de este gobierno, ¿no? Es un año entero, se cumplió ahora, dentro de la meta. Veremos qué pasa con el dato de mañana, pero seguramente vuelva a estar dentro de la meta. Cuando hablamos de la meta estamos hablando del 3 y 6%, el centro es 4,5%, ¿sí? Pero ahí tenés el contraargumento. ¿A qué costo? ¿No? De alguna manera, cuando vos descomponés la canasta de consumo para tratar de entender qué rol ha jugado el dólar, qué rol ha jugado el tipo de cambio sobre la trayectoria de los precios de esa canasta representativa, lo que te encontrás es que cuando vos separás lo que llamamos productos transables en economía, que son aquellos productos cuyo precio se determina en el mercado internacional, porque son productos que son objeto de comercio internacional y por ende sensibles al dólar, te da que en el último año el promedio de esa inflación transable ha sido del 2%. Eso se explica justamente por el descenso del dólar. ¿Sí? Y cuando vos mirás la inflación no transable, justamente los precios que se determinan en la órbita doméstica.
Frutas, ¿sí?, y verduras, por ejemplo.
Frutas y verduras. Por ejemplo, el corte de pelo sería el ejemplo del libro. Los servicios principalmente. Bueno, eso ha estado en el último año en promedio en torno a 6,5%. Es decir, 0,5 por encima de lo que es el techo. Por eso se habla de que siempre va a haber un tipo de cambio que te ponga la inflación dentro del rango meta.
O pero lo esa que es lo relación mismo, entre transables y no transables, ¿cuál ha sido su variación en el tiempo? ¿Siempre están separados? Bueno, a veces están uno más arriba de otro.
Obviamente han tenido dinámica similar, exactamente, ¿no? Si vos te fijás, el último salto que tuvimos de la inflación transable, es decir, la que está afectada o sensible al dólar, fue en marzo del 2020, cuando el tipo de cambio pasó de 38 a 46 en el marco de la pandemia. Y eso pegó justamente duro en la inflación transable y posteriormente lo vimos en la inflación, exacto, después con la guerra por los precios internacionales, que son las dos cosas que recoge ese componente de la inflación. Pero esta disociación tan grande, es decir, precios afectados por el dólar en torno al 2% interanual, precios no afectados por el dólar en torno al 6,5%, te genera como por lo menos ciertas dudas hacia lo que puede pasar para adelante, teniendo en cuenta que el tipo de cambio está muy bajo. Uh-huh. ¿No? O sea, si el tipo de cambio sube, por ponerlo en otras palabras, bueno, la inflación también va a subir, porque ese componente va a subir. Y el otro día creo que era mucho, no me acuerdo quién era, ponía esa referencia de, bueno, si el dólar pasa, como se reclaman en algunos gremios, en algunas gremiales, perdón, o en algunos sectores del aparato productivo, bueno, sin duda que un dólar a 55 te pone la inflación en 9%.
¿Qué es más importante para el bienestar de la sociedad? ¿Que una inflación mayor en los bienes transables o no transables?
Y bueno, depende, ¿no? Porque cuando sube el dólar tenemos un efecto de bienestar negativo, porque ya te digo, si lo querés, para poner un ejemplo cotidiano, pagar Netflix, por ejemplo, que lo puedes hacer de forma inercial, te sale más caro.
Netflix, hablo de este...
Claro, pero no puedes hacerlo porque está afectado por el dólar.
Está bien.
Porque es un precio transable, ¿no? Es un servicio que se transa a nivel internacional. Entonces, cuando vos lo comprás, dado que nosotros somos una economía bimonetaria con un peso sumamente relevante del dólar para un montón de variables, ¿sí? Yo te pregunto cuánto sale un automóvil gama media en pesos uruguayos, que no, me contestás. No, y bueno, está haciendo una cuenta por cuatro. Está, eso supone que tenemos como dos compartimentos en la cabeza para pensar umbrales distintos de precios, ¿no? Mm. Precios bajos los pensamos en pesos, precios altos los pensamos en dólares. Eso hace que el dólar tenga un rol muy importante en términos de lo que es el bienestar. Cuando el dólar sube mucho, nos empobrecemos en términos relativos. Cuando baja, nos enriquecemos en términos relativos, siendo una economía dolarizada en términos culturales. Por eso es difícil disociarlo. Así que, de alguna manera, esto nos permite importar más, comprar productos vinculados al dólar, viajar más. Por eso te decía la referencia de Netflix como algo que hacemos cotidianamente. Pero eso, de alguna manera, si el dólar sube de golpe, pasa a 54, como decía la ARU, por ejemplo, bueno, la cuota mensual en Netflix te va a encarecer y vos vas a sentir que sos más pobre en dólares. Eso es un poco lo que tiene el dólar. Por eso, de alguna manera, se puede afirmar que parte de la contracara de la moderación de la inflación es lo que se llama popularmente atraso cambiario. Si se revierte el atraso cambiario, como se tendría que revertir, dado las complejidades que supone, ¿sí?, también se te puede revertir toda esa mejora que tuviste en el frente de la inflación. O sea que ahí tenés, cuando te paras sobre los precios, tenés como esas dos visiones o esos dos contraargumentos. Podés decir todo lo bueno que dijimos al principio, pero le podés poner el pero y decir, bueno, este es el costo que hoy se está asumiendo, es decir, hay un desalineamiento cambiario, Uruguay es más caro en términos relativos de lo que era, y si el dólar se da vuelta, ¿sí?, que es lo que está pasando en estas últimas semanas, pasó los 40 ayer, bueno, probablemente mucho la mejora que tuviste en la inflación, efectivamente, se te vaya diluyendo. Y lo otro que me preguntabas vos, vinculado al tema del tipo de sociedad, nuestra sociedad, en cierto sentido, está muy indexada, ¿no? Está acostumbrada a convivir con niveles de inflación alta. ¿Por qué? Porque evolutivamente desarrollamos mecanismos porque tenemos un pasado de inflación alta. Entonces, en los salarios lo tenemos, ese componente en las paramétricas lo tenemos. Entonces, vos podés funcionar con una inflación relativamente alta, ¿sí? Porque estás indexado. Es decir, desde el punto de vista del bienestar, que era tu pregunta, no lo sentís tanto. Pero eso no quiere decir que desde el punto de vista de la gestión macroeconómica eso no tenga problemas.
La cláusula gatillo es
un... Exacto, todo ese tipo de cosas...
¿Es un tercer mundo inflacionario?
Son mecanismos que vos tenés para, efectivamente, pararte frente a un escenario donde la inflación ha sido históricamente persistentemente alta. Entonces, por eso es mejor que sea estable y no tanto el nivel, porque Uruguay está preparado desde el punto de vista de los mecanismos de indexación para que, por ejemplo, el salario lo recoja, para que, por ejemplo, los contratos lo recojan, las paramétricas lo recojan, que no quiere decir que sea bueno, porque eso es lo que le da inercia, pero es lo que te permite preservar el bienestar, que creo que era lo que apuntaba a tu pregunta. Sí, así que de ese punto de vista tenés la mejor inflación.
Después de esta aplicación, Germán, no tenés que seguir.
Tenés la mejor inflación con la contraparte del atraso cambiario. Si te quieres, por ponerlo en términos populares, dado que un purista te dirá, no puede haber atraso cambiario porque el dólar flota libremente, porque no se interviene. Entonces, no hay un atraso, simplemente las fuerzas del mercado están llevando a donde está. Pero, de vuelta, ahí trace en una dinámica mucho más purista de decir, bueno, está, al final es semántica, porque el concepto de atraso cambiario no existe en los libros de texto. Es un concepto popular, más que nada. ¿Sí? Entonces, ahí tenés como inflación y competitividad como dos caras de la moneda. Algunos pueden apoyarse más sobre el primer argumento, otros pueden apoyarse más sobre el segundo. Lo mismo, mirás el mercado laboral. Decís, bueno, yo puedo decir, como dice la rendición de cuentas, que vos tenés más de 76.000 puestos de trabajo o más de 76.000 personas más ocupadas en 2023, como año cerrado, que en 2019. Es decir, recuperaste lo que se perdió en 2015-2019, 50.000 empleos en aquel quinquenio de estancamiento que tuvimos, ¿sí? Y además lo que se perdió en la pandemia. ¿no? Sería como el argumento que está plasmado, de hecho, en la rendición de cuentas. También podría decir el gobierno, bueno, bajamos la informalidad. También hubo un escaloncito, ¿no? De un 25-24% a un 21-22%. Depende de qué año mires. ¿Sí? También puede decir el poder de compra, como dicen los pastacalles. Tu salario rinde más de lo que rendía en 2019. El poder de compra se recuperó, ¿sí?, en torno al umbral de 2019. Eso es la parte de la promesa que se había hecho en campaña. Vamos a llevar el nivel del salario al mismo umbral que teníamos en 2019. También dice, y eso en tema no nos vamos a detener porque lo abordamos en la columna anterior, que los ingresos de los hogares se recuperaron, y cuando comparás los primeros trimestres del 2024 y del 2019, vos tenés un crecimiento en promedio del 5% del ingreso de los hogares. Cuando hablamos de ingreso de los hogares, hablamos del salario y del empleo. Recoge las dos variables conjuntamente, ¿sí? Entonces sí, es lo que está plasmado en la rendición. Pero yo te podría decir, como dijimos aquel día, bueno, vos tenés 100.000, 25.000 pesistas más de los que tenías en 2019. Es decir, hay 100.000 ocupados más que perciben salarios sumergidos, que son salarios de menos de 25.000 pesos líquidos por 40 horas semanales. ¿Por qué? Porque de alguna manera no hubo políticas específicas destinadas a levantar los salarios más bajos. No lo hubo en los lineamientos, y no hubo a través del salario mínimo nacional, no hubo a través de las pasividades, ¿sí? No hubo una acción para que vos le apuntales más los salarios más recaídos que los de arriba.
Ahí lo que vos decís es, hubo acciones, o sea, los lineamientos en general fueron de ir recuperando o ir avanzando tanto en el salario, pero no había diferencias entre los salarios más bajos, que a veces en otras rondas salariales había
habido. Claro, vos le diste mucho más bomba antes, de hecho parte de la pinza que logró reducir la desigualdad, ¿sí? Y en poco tiempo logramos acortar la brecha en un tercio de lo que nos separa de los países más igualitarios, fue esa estrategia de pinza de la que habla Mauricio de Rosa. Y eso de la pinza, por un lado, te pega arriba, es decir, te modera el crecimiento de los salarios más altos a través del IRPF, por ejemplo, y te apuntala los salarios más bajos a través justamente del salario mínimo nacional, de aumentos diferenciados para los salarios sumergidos, ese tipo, claro, de cosas no hubo. Hubo una apuesta por los promedios, pero en el promedio, naturalmente, los petizos se ahogan.
Pero acá tuviste una política explícita de ponderar el empleo por sobre el salario.
Tal cual, pero dentro de eso pudiste haber diferenciado y decir, bueno, estos salarios
pero sumergidos... Pero si vos diferenciabas, ¿no te pegaba de alguna forma la creación de nuevos empleos?
Sí, por eso está la tensión. Y por eso vos podés poner el énfasis, y por eso es muy difícil no jugar con los números.
¿Con qué número quedarte?
Porque siempre podés hacer una derivada más, una monita más, ¿no? En definitiva. Pero bueno, vos lo que no tenés es que hoy por hoy tenés más ocupados, pero esos ocupados tienen un problema de calidad del empleo, porque hay 100.000 personas más cuyos salarios no superan los 25.000 pesos en una economía cara como la nuestra.
En todo caso, tendrías que saber exactamente cuál sería el punto de equilibrio en el cual podrías empezar a aumentar los salarios más sumergidos sin empezar a afectar la cantidad de puestos de trabajo, que es algo que además tampoco se daría de manera homogénea
al final del día. Exacto. Sí. Después también, es cierto, recuperaste el nivel del salario de 2019, pero lo perdido está. Sí. ¿No? Ahí hay una transferencia del factor trabajo, de la masa salarial, hacia el factor capital, estimada en 2.100 millones de dólares. Es decir, ahí hay una economía que es más grande, pero con una participación menor en ese tiempo de lo que fue el factor trabajo. Sí, o sea que lo que se recupera es el nivel, pero lo perdido se perdió. No hay forma de recuperarlo sin una máquina del tiempo. Y también podría decir, bueno, se recuperan los ingresos, haciendo la predicción metodológica de comparar trimestres por una variable como los ingresos, puede ser problemático, pero vos, cuando se dio la discusión que dimos la columna pasada, el otro día Federico Araya hizo aportes nuevos sobre eso, y básicamente, en lugar de tomar el promedio, es decir, los ingresos promedios de la economía, porque el promedio en general puede quedar distorsionado por los valores extremos, ¿no? Tanto para abajo como para arriba. Eso es el promedio como medida, tiene esa problemática. Te queda afectado por los outliers, si se quiere. Entonces, la otra medida que se toma es la mediana. ¿Qué es la mediana? En lugar de promediar todos los ingresos de los hogares, lo que hago es ordeno de manera mayor y me quedo con el medio. Entonces, cuando tomás esa medida, la mediana, y no el promedio, te da que la mayoría de los deciles caen, todos los deciles caen. Y de hecho, tenés que hacer ir hasta el top 1%, es decir, partir el último decil. Cuando hablamos de decil, ¿se acuerdan? ¿No? Ordenamos los hogares por ingreso, lo cortamos en 10 pedacitos y nos queda el 10% más rico de un lado, el 10% más pobre del otro. Bueno, si partís en 10 pedacitos más el 10% más rico, vos ves que el top 1, es decir, el 1% que gana más, fue el que más creció en términos del ingreso.
Que seguramente por la particularidad de esa población no estamos hablando de algo afectado por la política salarial.
Exacto, esos son los verdaderos mayaoros. Los exportadores no son los mayaoros, porque vos ibas a decir, bueno, los exportadores podrían decirte, pero yo soy el mayaoro, pará, mirá el atraso cambiario que tenemos. A mí me estás cagando, te podría decir. Esos no son, de alguna manera. Los mayaoros están ahí, en ese 1% más rico de la población uruguaya, donde efectivamente los ingresos de los hogares crecieron más. ¿sí? Porque después en el 1% más pobre se hicieron paté. Entonces ahí vos tenés una afectación de la distribución de riesgo que es consistente con indicadores como el índice de Gini. Es decir, eso también lo tenés. Más allá de la recuperación promedio de los hogares que argumenta el gobierno, ¿sí? De toda la discusión que se dio después a partir de las gráficas ex ante, cuando vas un poquito más, como hizo Fede Araya sobre eso, y mirás el 1% más rico, ahí es donde tenés el mayor crecimiento. Es decir, hay una afectación de la distribución del ingreso que es natural también con medidas que han sido regresivas desde el punto de vista tributario.
¿Y ese 1% de mayores ingresos tiene medido todos los ingresos?
No, porque justamente parte de la dificultad es que vos no podés capturar.
En ese 1% seguro
es
que no.
Es mucho más difícil porque es mucho más elusivo todo lo que hay ahí adentro.
La desigualdad es aún mayor.
La encuesta continua de hogares, que es el instrumento que tenemos para medir esto, se le escapan esas cosas. O sea que esto, imagínate, es un escenario de mínima, claro, si querés, ¿no? Que está estimado, por ejemplo, como ingreso promedio, un 209 mil pesos por cápita. Sabemos que no nos estamos aproximando a toda la masa de ingreso que hay ahí en esa pequeña proporción de la población.
Bien, Germán, ¿hacemos una tanda?
No, para seguirnos está. Sí. Y cortamos antes.
Sí, vamos a hacerlo de una con Germán.
¿Hacemos de una? Está, perdón, porque me decía señas de alguien. Está,
seguimos. Que hay que ir redondeando, pero.
Bien.
Lo otro, ¿no? Esta administración demostró que es posible implementar política fiscal diferente atendiendo a la necesidad de la sociedad a la vez que se hace un manejo responsable de los dineros públicos. Reza la rendición de cuentas. Dice hay un alivio del IRPF que afectó positivamente al 75% de los contribuyentes. Alivio del IAS, ¿sí? Que afectó al 100% de los contribuyentes del IAS. Tenés la mejor calificación crediticia de tu historia, parte de una política de Estado, si se quiere. Tenés el menor spread o el menor riesgo país también de la región y de la historia. Y tenés avances en la institucionalidad fiscal. Eso es lo que está plasmado en la rendición de cuentas. Pues yo te podría decir, básicamente, que también ese manejo discrecional y ese deterioro fiscal está presente. Porque vos tenés una situación que hoy es igual o peor que en 2019 cuando mirás el resultado global del sector público. Y cuando lo depurás por los gastos COVID o tenés en cuenta los pagos que todavía no se hicieron, tenés un resultado que es peor en términos fiscales del que era en 2019. Tenés también un aumento de la deuda que no se puede adjudicar solamente a la pandemia, sino que tuvo lugar los últimos 2 años. El gasto no se redujo como se había prometido en 900 millones de dólares, ¿se acuerdan al principio? En realidad está un punto porcentual por encima del nivel que tenías en 2019. También la regla fiscal. ¿Cómo pasó todo eso? Tenemos una regla fiscal, sí, ¿no? Y hoy en la rendición de cuentas está aceptado que se va a incumplir el pilar 1, la meta sobre el resultado estructural, y el pilar 2, que es el tope del gasto. Es decir, hay un comportamiento electoral, si se quiere, en los datos fiscales, cuando se argumentó que la regla fiscal venía a solucionar todas las imperfecciones del mecanismo anterior y justamente a ponerle un corsé a la discrecionalidad para evitar el carnaval electoral. Sin embargo, cuando ves los datos, hoy se está admitiendo que hay 2 pilares de esa regla que se van a incumplir. Dicen naturalmente que, bueno, este desvío no se puede adjudicar a eso, y mirá lo que dice. Lejos de invalidar la regla fiscal, un potencial desvío de sus metas indicativas fortalece el instrumento. En la medida en que, si no existiera una regla, no se medirían, expondrían ni explicarían esos eventuales desvíos ante el Parlamento y la ciudadanía en general. Así que, viste que es una buena noticia, incumplir la regla fiscal. Lejos de invalidarla.
Es parecido al argumento del precio de paridad de importación, ¿no? O sea, transparentás que estás en falta. ¿No?
Ahí va, y lo está diciendo, lejos de invalidarla, la fortalece. No es para.
Sí, una de más.
Claro, una de más, ahí estamos hablando, ¿no? Y de vuelta, vos podés enfocarte en IRPF y en el IAS diciendo lo redujimos el último año, pero vos tuviste un aumento del IVA desde marzo del 2020 y tuviste un cambio, ¿se acuerdan de la famosa BPC? La base de la prestación de contribuciones, que hizo que en 2021 y 2022 aumentara los contribuyentes de IAS y IRPF.
Está, pero eso después empezó a revertir.
Claro.
Porque entonces, mantuvieron el criterio, ¿no?
Después el neto te queda más entreverado, pero... Sí. Lo que decíamos es, bueno, yo me puedo focalizar solamente en la rebaja explícita que hicimos de eso y dejar de lado que también toqué la BPC 1 año, 2 años antes y me neteó. ¿Sí? Y cuando vos mirás, dado que vos aumentaste el IVA, o si querés esa discusión casuística semántica, ¿no? Pero sacaste un descuento.
Aumentaste el IVA.
Y bajaste los impuestos que son progresivos. Entonces vos tenés un sistema que quizás en términos netos no cambió, porque la carga de impuestos se redistribuyó, pero es más regresivo, porque justamente los contribuyentes del IAS y IRPF son una pequeña porción de la población. ¿Sí? Lo mismo también en la rendición de cuentas dice, la pobreza se redujo en 2021 y 2022 y se mantuvo estable en 2023. ¿Sí? Pero, de alguna manera, la pobreza, cuando la miras en 2019, es mayor en una economía que ya está 5% por encima de lo que estaba en 2019. 10% era la pobreza en 2023 era 8,8 en el 2019. Y también dijiste, esta administración puso un foco especial en la primera infancia, asignando recursos adicionales por 50 millones anuales en la ley de rendición de cuentas del 2020. Vas a los datos y lo que tenés es que hay un aumento de la pobreza infantil que pasó de 17% en 2019 a 20,1% en 2023. ¿No? Entonces, creo que toda esa combinación te hace como esos argumentos y contraargumentos de la batalla argumentativa que tendremos este año electoral, y de alguna manera hay que poner también esos otros peros sobre esa rendición donde parece que está todo bárbaro, ¿no?
Germán de Agosto, como siempre, una masterclass. Gracias. Hasta la semana que viene, la otra, en algún momento.
Cuando te lo diga.
Segunda edición. Finalmente tengo mi propio ejemplar, ¿eh? Leones y Corderos, una historia personal del pensamiento económico. Germán de Agosto. Segunda edición, está en las librerías. Lo voy a saborear.
Ya me contarás. En las próximas días. Me contarás qué te parece.
Arriba, gracias.
Gracias, ¿eh? Ya está en el aire.
Fácil desviarse.